On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas noches desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra FM 91.9 comienza Hay un día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres, y en los controles opera el señor Claudio De Carlo. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo aquí feliz de presentarles un nuevo programa de Hay un día, este programa que viene desde el 2012, ¿sí?, hablando y trayendo al aire, ¿sí?, programas y reflexiones basados en lo que nuestras células saben de nosotros, desde nuestra memoria celular. Como siempre decimos, las células tienen el registro de todo lo que hemos vivido. Y en estos tiempos en donde estamos buscando abrir conciencia, vibrar distinto, qué lindo que podamos también ir a buscar en nuestras células no solamente el conflicto, sino también la solución definitiva del conflicto, porque nuestras células guardan las dos cosas, el conflicto y la solución del conflicto. Entonces, vamos a trabajar en este programa. Quienes nunca habían escuchado este programa, les cuento que lo pueden seguir entrando a mi página www.hayundia.com, ¿sí?, haciendo enlace donde dice División Radio. Pueden ir a escuchar los programas que tengo desde el 2012 en adelante, allí guardaditos. Y por supuesto, acuérdense que este programa hoy se está transmitiendo a través de Facebook y también lo pueden encontrar diferido entrando directamente a www.ondemand.com.ar. ¿Sí? Y también, por supuesto, este programa se va a volver a repetir en diferido el día domingo a las 14:30 horas. Y este programa también lo pueden ver bajándose las aplicaciones de Android y de iPhone, ¿sí?, la app, se van, la bajan, Mantra FM, y así pueden escucharla desde sus dispositivos. Y también seguirlo a través de YouTube, de Canal Mantra, y también de youtube.com Mantra FM 91.9, desde el sitio oficial de mantrafm.com.ar. Y hoy, como les decía, está transmitiéndose también este programa a través de el Facebook Mantra FM, ¿sí? Y bueno, y yo estoy acá, en breve lo voy a transmitir también a partir en mi Facebook personal, Adriana Torres, Memoria Celular, y por supuesto si me quieren encontrar no solamente en la página www.hayundia.com, sino también me pueden encontrar a través del celular, el WhatsApp, que es 3416-660-795. Con la característica adelante, más 549 Argentina, ¿sí? Más 549-341-66670-795. Me encuentran en Instagram como Adriana Torres MC, ¿eh? Arroba Adriana Torres MC me encuentras. Y si me quieren arrobar con la página de Hay un Día, es adriana.memoriacelular en Facebook, para poder encontrarme tanto en la página personal como en la página de Hay un Día. Bueno, Hay un Día, esta escuela de memoria celular, de terapia floral, de un método personal que he desarrollado. Y hoy tengo ganas de seguir hablando del tema que quedó pendiente en el último programa. En el programa pasado hablamos de qué pasa cuando la culpa manda, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la culpa se apodera de nosotros? ¿Qué hacemos con esos sentimientos, ¿sí?, de culpa? Y lo hicimos desde una mirada, desde lo que nuestras células saben de nosotros. Vimos cómo la culpa es ese gran juez, ¿sí?, que es ese gran juez implacable que actúa en cada uno de nosotros. Y si no escucharon el programa pasado, estuvo muy lindo, ¿sí? Hicimos el cuento adaptado de la Caperucita Roja y la verdad que estuvo muy lindas las reflexiones que hemos hecho. Me han escrito varios oyentes haciendo alguna referencia a lo que han escuchado. Así que escuchen este programa, ¿sí?, La Culpa, ¿sí? Hoy vamos a hablar también de la culpa, pero hoy la consigna es ¿Y si no fue tu culpa? ¿Alguna vez te culparon de algo? ¿Alguna vez alguien te dijo por tu culpa? ¿Alguna vez te dijiste por mi culpa? Bien, ¿y si no fue tu culpa, qué fue? Vamos a trabajar todos estos temas en este programa. Y por supuesto vamos a arrancar a través de un cuento o de una fábula, como siempre lo hacemos en todos los programas. Así que, si me acompañan, vamos entonces a una linda fábula. Cuentan que la culpa y la responsabilidad caminaban con mucha prisa por la calle y al llegar a una esquina chocaron fuertemente sus cabezas. Tal fue el golpe que luego del encontronazo permanecieron mirándose fijamente, observando el morado chichón que brotaba de ambas frentes. La responsabilidad pidió las disculpas correspondientes y le ofreció a la culpa ir en búsqueda de hielo para ayudar a bajar la hinchazón. Pero esta, la culpa, estaba tan perdida entre emociones y pensamientos negativos que no escuchó la sugerencia y solo se ocupó de acusar a la responsabilidad por lo sucedido. «Es cierto que venía con demasiada prisa», dijo la responsabilidad. «Tienes razón, por eso te ofrezco mis disculpas y creo que con el hielo podré repararlo. Y si no, dime qué puedo hacer para ayudarte». Pero a pesar del ofrecimiento, la culpa, exhibiendo las caras de culpador y culpado, no las aceptó y ni tampoco se sintió responsable. Y como estaba formada por sentimientos de culpa, a medida que iba creciendo la amenaza del castigo, empezó a deprimirse y a paralizarse. Ni bien la responsabilidad volvió con el hielo y pese a que la culpa terminó colocándose el hielo sobre su frente, no cesó de acusarla, aunque también lo hizo con la acera, con el clima, con la poca visibilidad y finalmente con ella misma. He sido una torpe, no me he dado cuenta de todos los obstáculos que hicieron que me golpeara, pensaba en voz alta. Y sin mediar un segundo, le preguntó enfurecida a la responsabilidad. ¿Cómo es que no te sientes mal con lo sucedido y consigues fuerza para intentar reponer lo que ya no tiene ninguna posibilidad de reparo? La responsabilidad respondió muy entusiasmada. Mira, hacerme cargo solo me hace sentir mal hacia mi conducta, pero me siento satisfecha porque puedo aceptar que cometí un error y entonces puedo remediarlo. ¿Pero no sientes acaso que deberías ser castigada por tu torpeza? ¿No tienes acaso principios éticos y morales que te hayan enseñado a que si te equivocas eres una inservible, una tonta? Y la responsabilidad contestó, si lo hago, no solo que me autoflagelo y evito hacerme cargo de mis actos, sino que además de calificarme negativamente, le abro la puerta a todos los oportunistas, los que se aprovecharían de mis sentimientos de culpa para manipularme a su antojo. Como soy responsabilidad, me dispongo a hacer todo lo que está a mi alcance para poder resolver a pesar de cualquier crítica. Y la culpa dijo, no estoy de acuerdo. Con mucha cara de culpa y sentimiento de culpa. La única manera de remediar, dijo la culpa, es encontrar a los culpables para darles su merecido por ser tan tontos. Quizás, dijo la responsabilidad, te hicieron creer que cometer errores es cosa de tontos, de seres poco confiables, mediocres, y nunca has podido confiar en tus capacidades. Y al asumirte como tal, has creído que la única manera de poder reparar lo que has hecho es mediante el castigo, aunque este no te ayude a resolver nada. Un extraño sentimiento invadió a la culpa. Por un lado, se sintió culpable por haber lastimado a la responsabilidad, y por otra parte, sintió deseos de ser como ella, pero enseguida recordó que para ser culpa no debía ser responsable. Muy lindas tus palabras, pero ¿sabes qué? Si no siento culpa por lo sucedido, me siento culpable por no sentirla. Entonces, deja de querer convencerme y te pido, por favor, sigue tu camino y la próxima vez cruces la esquina con más cuidado. Al poco tiempo, y gracias al hielo que había ayudado a desinflamar ambas cabezas, estaban casi sanadas. La responsabilidad se retiró satisfecha por su accionar y agradecida por el nuevo aprendizaje que escuchó por parte de la culpa. La próxima vez que cruce la esquina, lo iría a hacer con mayor cuidado. En cambio, la culpa no cesaba de mirarse al espejo la pequeña marca sobre su frente, y a medida que su tristeza crecía, su autoestima más disminuía, pensando que si no hubiera sido por la responsabilidad, no tendría ninguna huella en su cabeza. Al final, juntó coraje, tomó aire y concluyó. ¿Y a esta quién le pidió consejos? Si después de todo, yo no tengo que dejar de ser la culpa, porque si me comporto como la responsabilidad, perdería mi identidad y me la pasaría golpeando cabezas ajenas en todas las esquinas. Y bueno, en esta nochecita de 5 de mayo del 2022, cuando son las 20 y 12 minutos en la República Argentina, haciendo este programa Hay un Día y hablando de la culpa. Y si no fue tu culpa, fíjense que elegí este cuento que he encontrado en las redes, que habla justamente de esto, ¿no? De la culpa. Sentimiento de culpa, hablábamos en el programa anterior, ¿qué es el sentimiento de culpa? Y bueno, cuando nosotros hablamos de sentimiento de culpa, estamos hablando de un mecanismo que sentimos los humanos frente a reglas, ¿sí? Es decir, que el sentimiento de culpa vendría a ser como una especie de adaptación que hacemos para poder mantenernos en un sistema ético, en un sistema moral, en un sistema religioso, en un sistema de justicia. Es decir, que el sentimiento de culpa, ¿sí?, es una adaptación a todo esto. Pero vimos en el programa anterior qué complicado cuando nosotros pasamos ese límite, ¿sí? Y es culpa realmente, porque en el arquetipo de los humanos tenemos bien claro la culpa como hecho fundamental frente a la dualidad que vivimos los humanos en esta dimensión, es decir, bueno, malo, bien, mal. Entonces, pareciera ser como que la culpa fue instaurada para que nosotros podamos tomar conciencia de lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptado y lo que no es aceptado. Pero claro, después entraron un montón de cosas, por ejemplo, temas relacionados, y veíamos en el programa anterior la relación que hay de la culpa con la vergüenza, porque justamente la culpa aparece arquetípicamente, por lo menos en este occidente, ¿no?, y con las religiones judeocristianas, ¿sí?, este sentimiento, ¿no?, de culpa asociado a la vergüenza. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene este sentimiento de culpa? No tiene nada de sentimiento de culpa. Nunca es culpable de nada. Y si nunca es culpable de nada, va a ver que afuera está el culpable. Nunca es culpable. Y ojo, que la ausencia de culpa nos podría convertir de pronto en psicópatas. ¿Sí? Ahora, esto no significa que, sin llegar a ser psicópatas, no andemos buscando culpables por todos lados. Porque los humanos Siempre queremos encontrar y demostrar que la culpa es del otro y no es nuestra. Y esto está sentado en esa educación. A ver, ninguno de nosotros creció fuera del entorno de un grupo, dentro de, o sea, somos seres gregarios, por lo tanto, un grupo marcó nuestra inserción en el mundo, ¿sí? Nuestras normas, nuestras conductas. Hubo normas, generalmente es la familia o lo que representó la familia en una persona. Una vez alguien me dijo, yo desde muy pequeñito crecí en una escuela sin madre, sin padre y solamente con unas monjas que me educaban. Bueno, perfecto, ellos fueron tu grupo gregario, fueron tu familia. Entonces, más allá de esa persona concreta, mamá, papá, hubo alguien que representó el arquetipo familia dentro de la estructura de esta persona. ¿Y qué es lo que hemos hecho permanentemente? Y esto también lo hemos trabajado en algunos programas, si me venís siguiendo. El tema es que nosotros hacemos de niños acuerdos para ser aceptados. Entonces, si nos hemos criado en un ambiente donde todo el tiempo lo que hicimos es castigado, ¿sí? Hemos aprendido que cada vez que no hemos hecho algo correcto, por supuesto, nos autoflagelemos, nos autocastiguemos. O también podría ser la otra, como me han castigado tanto, se ha hecho un gran, porque bueno, entre víctima y victimario siempre hay, van de la mano. Y se puede haber hecho en la persona una gran fisura emocional en donde lo único que quiere es convertirse en eso mismo que lo hicieron a él, es decir, andar culpando todo el tiempo a los demás y maltratando. Entonces, hoy en este programa que vamos a reflexionar, y si no fue tu culpa, ¿por qué usar todo el tiempo la palabra culpa? Porque, a ver, entre un extremo, ¿sí?, y el otro, una persona que se echa la culpa de todo, o que anda buscando culpables por todos lados, ¿hay un punto medio en donde nos podamos ubicar? Si no fue tu culpa, entonces, ¿qué fue? Y acá viene la reflexión que podemos hacer en este programa, que habla de la responsabilidad. Y son dos cosas distintas. No es lo mismo la culpa que la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la persona que culpa, ¿sí?, que tiene sentimientos de culpa, anda por la vida buscando o el culpable afuera o el culpable en sí mismo. Y acá vamos a buscar ejemplos, ¿sí? Llega al consultorio una mujer que su marido le fue infiel, ¿sí? Entonces, yo tengo dos pacientes, una A y otra B. La paciente A llega a la consulta, el motivo de divorcio fue el mismo, la infidelidad del esposo. La paciente A viene diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me traicionó? Y yo no me lo merecía. Y la culpa fue de esa otra que lo buscó, ¿sí? Hasta que logró que él me engañara a mí, ¿sí? Y él fue un traidor y papá, papá, papá. O sea, pone en víctima de la situación. La paciente B, con el mismo motivo de consulta, entra a la consulta diciéndome, mi marido me fue infiel. Y sí, ¿cómo no me va a ser infiel? La culpa es mía. Si yo con los conflictos que tengo, yo lo desatendí, yo no tenía ganas de tener relaciones, yo no tenía ganas de atender la familia, o yo estaba demasiado tiempo trabajando, o yo esto, o yo el otro, y ahora me siento culpable, porque claro, ¿se entiende? Es decir que en la misma situación podemos tener distintas actitudes. Entonces, lo que no tuvo ninguna es responsabilidad. Una le echó la culpa a alguien, usó el sentimiento de culpa para no hacerse cargo, y la otra se hizo cargo de todo. Pero hacerse cargo de todo no nos hace felices. y culpar a los demás tampoco. Las dos cosas nos mantienen fuera de la realidad. ¿Dónde está la realidad? Che, a ver, ¿qué parte de este divorcio tengo responsabilidad? ¿Qué parte no? ¿Se entiende? Es decir, una persona que utiliza la responsabilidad dice, a ver, ¿qué hice yo acá dentro de este? ¿Qué acto mío no fue? ¿Y por qué lo hice? Ajá, bien, entonces, esta es mi parte. ¿Cuál es la parte del otro? No hay un 100% de culpa de uno, ¿se entiende? Ni tampoco es 100% de responsabilidad de uno, porque todos de alguna manera atraemos las cosas que nos ocurren. Y esto no es una simple cuestión de ley de atracción, es una cuestión de cómo tengo codificadas determinadas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer, una mujer viene a la consulta y dice, y esto es permanentemente lo vemos cuando la persona va en la búsqueda de la resolución del conflicto leyendo su propia memoria celular. Por ejemplo, una paciente llega a la consulta con este tema, ¿no? Sigamos con el tema del divorcio, la infidelidad y todo lo demás. Una persona que se siente responsable, ¿sí?, de la separación, dice, yo hice esto y esta parte es mía. Pero esta parte es de él. Ahí está la responsabilidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, vemos muchas veces pacientes que llegan en... Porque el que tiene las cosas tan claras no llega a la terapia, ¿está? El que llega a la terapia es el que llega buscando culpable o porque es demasiado culposo. Muchas veces, cuando llegan a la terapia madres, ¿sí?, también padres, pero las mujeres tenemos una, pareciera ser que somos más culposas por naturaleza que los varones. En realidad no es por naturaleza, es por educación, es por arquetipos, es por cultura. Y cuando un hijo se equivoca en algo o tiene algún problema, la madre lo primero que hace es decir, porque fue mi culpa, ¿sí? Fue mi culpa. Y si nosotros utilizamos la palabra culpa, nos estamos autoflagelando, ¿sí? Si yo soy culpable. Entonces, la palabra culpable siempre exige castigo. Entonces, vemos muy a menudo que las personas cuando se sienten culpables, ¿sí?, cuando las personas se sienten culpables, hacen alguna patología que tiene que ver con una infección, que tiene que ver con un hongo, que tiene que ver con una, por ejemplo, la culpa sexual, con una candidiasis. Es decir, que la culpa y el sentimiento de culpa cuando está bien asentado, según hacia dónde está asentado ese sentimiento de culpabilidad, genera cosas a nivel corporal. Entonces, ya no es solamente la culpa, es todo lo que genera la culpa. Porque si yo me quedara en la culpa y no me pasara más nada, pero ¿saben qué? La culpa no nos hace evolucionar. Lo que sí nos hace evolucionar es transformar la palabra culpa en responsabilidad. Entonces, si vamos a hablar de que los humanos tenemos conductas y que hay una edad, y hay una edad, ¿sí?, para ser responsables, es cuando ya tenemos para determinadas cosas. Es decir, si yo tengo 10, 12 años y voy a la escuela, es mi responsabilidad hacer mis tareas, llevar las cosas, ya sé leer, ya sé escribir, ya puedo agendarme, ya puedo mirar, y bueno, tengo mis responsabilidades, ¿sí? Un niño de 10, 12 años tiene unas responsabilidades, pero un niño de 12 años, de 10 años, no puede tener la responsabilidad de llevar adelante una casa. ¿Se entiende lo que digo? Eso es responsabilidad de los padres. Si tengo 14, 15 años y me dan una tarjeta de colectivo y ya me dan las llaves de mi casa para entrar y salir, porque me puedo tomar un colectivo y sé cómo ir, cómo venir, subirme, bajar. Y tengo responsabilidades ya, ¿sí? Aunque mamá y papá también todavía tienen que controlar. Pero todavía no tengo la capacidad de elegir. Tengo 18, 21 años y ahí sí ya tengo la capacidad de elegir. Y ahí ya sí soy responsable 100% de mis actos. Entonces, cuando una persona no puede hacerse cargo de su vida, no puede hacerse cargo de sus responsabilidades, entonces está en problemas. Y este es el gran conflicto que yo creo que tenemos los humanos. Porque los humanos o vivimos echándole la culpa a todo el mundo o haciéndonos culpables de todo. Y en lugar de hacernos responsables, cada uno de su propia libertad, de su propia vida, de su propia experiencia. Entonces, la palabra culpa es muy pesada porque encierra un arquetipo que lo único que busca es castigo. Entonces, ¿por qué no empezar a reflexionar, ¿sí?, en lo que significa la palabra responsabilidad? Cuando llega una mujer, un hombre, después de un divorcio, está en donde se siente culpable. ¿Cuántas veces pasa que ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, no sé, muere uno de los cónyuges, y la mujer después dice, porque fue mi culpa, porque yo no reaccioné rápido, porque si yo hubiese estado ahí, porque si yo hubiese, no me hubiese ido a trabajar, porque si yo no hubiese hecho esto, si yo no hubiera, si yo no hubiera, si yo hubiera. Entonces, con todo eso, si yo hubiera, ¿sí?, nos llevamos, porque en el fondo todos tenemos otro arquetipo que nos maneja, que es el del salvador. Y todos creemos que podríamos haberle salvado la vida a ese otro. Entonces, andar por la vida, ¿sí?, echándole la culpa a todo el mundo y culpándonos a nosotros mismos de todo, ninguna de las dos cosas es buena. Lo que sí nos puede liberar en nuestra memoria celular, lo que sí nos puede liberar es reemplazar por la palabra responsabilidad. Pero claro, la pregunta que algunos de ustedes están haciendo, ¿y cómo hago? Si yo soy culpable, soy culposa, ¿sí? Bien, si sos culposa, si sos culposo, el problema no es que sos culposo o sos culposo, es qué vas a hacer con esa culpa que manifestás. Porque ojo, que cada vez que una persona se siente culposa, que es culposa y que se echa la culpa, siempre va a encontrar un manipulador. Y esto es una codificación. Es como si yo llevara un cartelito, es cuestión de codificación. Entonces, vamos a suponer, yo desde muy pequeña, estos son, pongo ejemplos, ¿sí? Si yo como de pequeña, siempre me dijeron, por tu culpa, mirá lo que le pasó a tu hermana por tu culpa esto, por tu culpa el otro. Y a veces no es explícita, pero sí a veces es implícita. Por ejemplo, un niño cae en una familia que ya está establecida, hay tantos hermanos, estaba todo bien, de pronto la madre queda embarazada, un embarazo que no esperaba, entre comillas, porque no hay nada casual, ¿sí? Y esa hija está escuchando el mensaje que, y bueno, nosotros no te esperábamos, pero y bueno, ahora en ese momento tuve que dejar la carrera. ¿Cuántas madres dicen, y por este embarazo tuve que dejar la carrera, por este embarazo, por ejemplo, otro día llegó a la consulta un joven que él se sentía muy culpable porque su mamá y su papá se habían casado cuando la mamá queda embarazada y él dice, y mi padre nunca me lo dijo, dice, pero para cada tanto dice, y yo tuve que dejar el fútbol, hoy podría ser un jugador de fútbol famoso, y sin embargo, mirá, pero no me puedo quejar, mirá qué linda familia tengo. No se queja, pero implícitamente ese chico siente que es el culpable. Y es así muchas veces como vamos escribiendo en nuestras historias. Entonces, cuando nosotros tenemos un cartel que dice, soy culpable, ¿sí?, es como si estuviera escrito acá. Entonces, ¿Qué voy a atraer? Y vuelvo al principio que lo puse como ejemplo al comienzo. No es que esto es ley de atracción, de, a ver, una cuestión de mente. No, es de células. Nuestras células registran que somos culpables de algo, somos culposos. Entonces, el que anda buscando culpables interactúa no con uno que es igual que él, va a interactuar siempre. Es como si nosotros tuviéramos un cartel con un escáner, ¿vieron el código de barras? Entonces, el otro pasa su código de barras lector y dice, con este puedo. Pasa por este otro y dice, con este no puedo. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que en una familia, por ejemplo, dos hermanos, dos hermanos, dos hermanas, cuando digo hermanos hablo de la cualquiera de las dos géneros. A ver, uno es culposo, el otro no es culposo. Entonces, pareciera ser como que cuando pasa el escáner, ¿a quién eligen siempre de chivo expiatorio? Al que es culposo. El que no es culposo nunca va a resultar chivo expiatorio de nadie. Y podríamos seguir poniendo ejemplos y ejemplos y ejemplos. Pero no se olviden entonces que atrás del sentimiento de culpa siempre hay baja autoestima. Atrás del sentimiento de culpa siempre hay manipulación, siempre hay manipuladores. Y guarda que la culpa, ¿sí? Si soy culposo, voy a encontrar quien me manipule. Si me encanta echar la culpa a los demás, guarda porque puedo convertirme en un manipulador. Y esto, manipulador, manipuladora. Y esto es realmente un gran conflicto. Ojo con la autoestima. Ojo con todo lo que hay atrás, ¿sí?, de la persona que se siente culposa. Y como decía esta historia que acabamos de contar, ¿no? La única manera de remediar algo que hicimos, porque ¿somos perfectos? No, no existe la persona perfecta. Entonces, cuando vamos al ejemplo de una madre dice, bueno, mis hijos les va mal en la escuela. Es mi culpa porque trabajo mucho, porque no tengo tiempo, porque llego muy tarde, porque como la plata no alcanza, por el país en que vivo. Perfecto. Entonces dice, la culpa es mía. Y está la otra madre con el mismo problema de hijo y dice, porque mi hijo no tiene la culpa es de los maestros. La maestra no sabe enseñar, la maestra no sabe... Siempre, entonces, esta dualidad en la que vivimos de que o soy la culpable o siempre hay un culpable afuera. Y esos hijos criados en un ambiente van formando cómo van a reaccionar en el mundo. O se van a transformar en culposos o van a vivir buscando la culpa a otro. Y acuérdense, la culpa siempre busca a quien castigar. Entonces, ¿qué tal si nos volvemos responsables? ¿Sí? Porque para reparar algo, si yo me doy cuenta que me equivoqué, que estuve mucho tiempo fuera de mi casa, puedo sentarme con mi hijo y contarle, mira hijo, yo lo único que puedo hacer es ofrecerte mi reparación. No sé, ahora me encantaría que vayas al psicólogo, que hagas la terapia de memoria celular, que, a ver, ¿qué podemos hacer para remediar? Porque yo la verdad no te quise desatender, pero sí me voy a ocupar. Entonces una madre ve que a los hijos les va mal en la escuela y ¿qué hace? Bueno, a ver, hijo, si te va mal, vamos a buscar remediar. Voy a tratar de venir antes, voy a tratar de delegar responsabilidades y estar más con vos, te voy a llevar a la maestra particular, a ver cómo lo solucionamos. Pero una cosa es hacerse responsable y otra cosa es quedarse dando vueltas y vueltas como remando en dulce de leche, ¿sí?, alrededor de quién tuvo la culpa. Porque el que se siente culpable se arruina a sí mismo y el que vive buscando culpables se transforma en un irresponsable. Bien. Son las 20 y 35 minutos, acá me están mandando mensajitos, vamos a un pequeño cortecito y ya vuelvo con más entonces. ¿Y si no fue tu culpa?
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web www.hayundia.com.
Son las 20:37 minutos en la República Argentina de este jueves 5 de mayo del 2022 y estamos hablando de culpas. ¿Y si no fue tu culpa, qué fue? ¿No habrá sido tu responsabilidad entonces? De esto estamos hablando y la diferencia que hay entre ser culpable, ¿sí?, ser culposo y ser responsable. Y tengo preguntitas. Acá Arturo desde México dice: Adriana, ¿qué pasa cuando una persona se culpa a sí mismo de que hace las cosas mal? Adopta esa actitud constantemente. Dice que hace las cosas mal, pero nunca aprende cómo hacerlas bien. Prefiere cometer el error para tener que autocastigarse. Bueno, esto tiene mucho que ver, Arturo, con lo que estaba explicando recién. Nuestras células registraron algo. Ninguna conducta humana es casual. Entonces, si una persona, ¿sí?, vive culpándose a sí misma de que hace todo mal, y sí, porque yo hago todo mal, y yo hago todo mal, y yo hago todo mal, es porque creció creyendo que hacía todo mal. Puede haber un origen en una mamá, un papá, muy exigentes, que le exigían todo, les exigían perfección, y que cada vez que se equivocaba le decían que era un tonto, un inservible, un poco lo que contaba este cuentito de la responsabilidad y la culpa cuando se chocan y se encuentran en una esquina. La responsabilidad siempre busca reparar, pero la culpa busca siempre quedarse ahí dando vueltas en la culpa. Entonces, quizás la persona está tan, pero tan convencida de que no sirve, que no sabe hacer otra cosa más que... Entonces, ¿cómo va a aprender a hacer algo distinto si esto es ir en contra de su mamá o de su papá, de esa persona que le marcó que él era así? No se olviden esta palabra que yo usé al principio del programa. Nosotros de pequeños necesitamos hacer acuerdos para ser aceptados, ser queridos y ser y sobrevivir en este planeta, dentro de ese grupo familiar. No tenemos otra opción más que el grupo familiar, el grupo gregario al cual pertenecemos. Entonces, si mi mamá me hizo creer que yo era torpe, no sabía hacer nada, todo lo hacía mal, eso puede estar basado también en una madre que también recibió lo mismo cuando era pequeña, y lo único que hizo fue trasladar. Entonces vamos trasladando. Prefiere cometer, lo decís, el error para tener con qué autocastigarse, claro, porque es lo que aprendió. Entonces, yo siempre digo que la gente llega a memoria celular cuando algo le hace ruido. Si vamos a suponer que esta persona se cansó de autocastigarse y un día escucha que la persona que se autocastiga o escucha que nadie es burro por naturaleza, ni tonto por naturaleza. Y dice, ¿pero cómo? Si yo me lo creo. Y toma conciencia y empieza a sentir un ruido de desconfianza. Dice, che, ¿no será que? A ver, ¿por qué me pasa esto? Y empieza a hacer terapia, se da cuenta. Y cuando llegan a memoria celular, vamos directamente a buscar la raíz traumática. Y yo te garantizo, Arturo, que en el primer encuentro nomás se va a dar cuenta de dónde viene esto. Y probablemente se empiece a dar cuenta de que puede hacer las cosas distintas. El tema es que hasta que nosotros no nos chocamos, como recién viste que se chocaba la culpa con la responsabilidad, hasta que no nos chocamos, ¿sí?, con algo que nos enfrenta a cambiar, nadie cambia porque sí, ¿sí? Y no nos olvidemos que, yo digo siempre, ¿no?, que Y bueno, si no aprendimos en esta vida, habrá otra para volver. Lo bueno sería es que tratemos de evolucionar, porque una de las grandes cosas, y hoy, ayer justamente, lo hablaba con Alejandra, la productora de este programa, ¿no?, que me acompaña en Mantra, que es la que me informa cuando voy en vivo, cuando no, y todo lo demás, y le paso los programas, y ella me pasa a mí los audios y demás. Uy, qué tema. Y yo justamente le dije esto, ¿no? Está muy bueno hablar de vibración de la nueva conciencia, de hablar de espiritualidad, pero qué difícil se hace vivir la espiritualidad cuando las sombras son muy fuertes. Y la culpa, créanme, que es muy, pero muy, muy grande. Hace una sombra muy grande. Entonces, Arturo, esta persona, ¿sí?, si no aprende a hacerlas distinto, es porque está convencido de que no puede hacer otra cosa. Y si está escrito en su memoria celular, todo lo lleva a esto. Hasta que un día las células hacen ruido, escuchó algo, vio algo, ¿eh? Es como la persona maltratada. Cuando una persona es maltratada, cree que la culpa es de ella, y que ella se merece ese maltrato, si no, no habría tantas personas maltratadas, hombres y mujeres, ¿estamos? Miriam dice, ¿y el que se lava las manos y no se hace cargo de nada, es un caso patológico? Y sí, es lo mismo el que se culpa de todo que el que se lava las manos de todo. Ninguna de estas opciones. Ahora, si se cansó de lavarse las manos de todo y un día de pronto empieza a perder a la mujer, empieza a perder a los hijos, empieza a perder la familia, pierde el trabajo por lavarse las manos de todo, hay dos opciones. O sigue creyendo, ¿sí?, que es la víctima de todos, o se hace cargo y dice, che, no estará mal. Una vez vino un señor a la terapia y dice, mira, vengo porque la verdad, dice, yo siempre me lavé las manos de todo. Y ahora me doy cuenta que me quedé sin nadie. Ya no tengo con quién lavarme las manos. Antes me lavaba las manos frente a los pibes y la mandaba a mi mujer. Antes me lavaba las manos en el laburo y decía, yo no soy el jefe. Me lavaba las manos con mis padres y decía, y bueno, yo no tengo la culpa. Y hasta que se fue quedando solo, y cuando se fue quedando solo, apareció otro problema. Hicieron ruido sus células y entró a buscar ayuda terapéutica. Lucía Martín dice, creo que en muchos casos de tanto que nos manipulan con la culpa cuando somos chicos, ya no la podemos quitar. En realidad, lo que tenemos que aprender es a transformar la culpa en responsabilidad. Hoy justamente tuve una paciente esta tarde que vino justamente por el tema de una separación. Y bueno, entonces yo le decía, la culpa no es del otro 100%, no, porque él es así, él es así, él es así, entonces yo reacciono así. ¿Perdón? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu 50%? Siempre tenemos que ser responsables y encontrar nuestro propio 50%. Si nosotros no somos responsables de ver que en una relación de pareja siempre hay un 50 y 50, estamos siempre cayendo de un extremo al otro, Lucía. Walter dice, hola Adriana, recuerdo el final de una relación de pareja que tuve recientemente, ella me culpaba de la ruptura sin usar la palabra culpa, pero sí haciéndomelo sentir. Y lo hizo de tal manera que yo quedé dudando de mí mismo, prácticamente convencido de que así era la cosa. Uh-huh. Sí, te entiendo, Walter, porque este es un poco el ejemplo que estábamos poniendo hace un ratito. ¿Está? Es decir, cuando la persona a veces no es directamente que te echa la culpa, ¿está?, pero te dice, y si vos no hubieras hecho esto, yo no hubiese reaccionado así. No te dice por tu culpa, no usa la palabra por tu culpa, pero ya no hace falta que la escuchemos, porque indirectamente, sin usar la palabra, te está haciendo culpable. ¿Está? Por ejemplo, vamos a suponer que en una pareja uno de los dos fue infiel y el otro dice, nos separamos por tu infidelidad. Entonces no te dice la culpa es tuya, pero te está diciendo nos separamos por tu infidelidad. Ahora, ¿qué pasó entre los dos para que esto llegara? ¿No será que me casé con alguien que no conocía? ¿No será que estoy con alguien que no conocí? ¿No será con alguien que recién ahora lo estoy conociendo? ¿No será que antes me lo negué? ¿No será que antes? Entonces, ¿cuál es mi parte de responsabilidad frente a ese hecho? Y cambia totalmente todo. O sea, la idea no es quitar la culpa, porque la culpa es más vieja que Matusalén, ¿está? Entonces, la culpa existe como arquetipo, ¿sí? Arquetípicamente. Entonces, ya está, está instaurada. Ahora, lo que no está instaurado es que tengo la opción de elegir qué hago frente a la culpa. ¿A culpar al otro o a culparme a mí misma? Pará, y si en lugar de culpar a otro o de vivir culpándome a mí misma, me siento en el frente, en el medio, y digo, esto no es culpa, esto es responsabilidad. Ahora, ¿qué puedo hacer por esto? La cosa cambia al 100%. Doris Granados dice, perdón, y te contesto, Walter, o algo más. Cuando vos quedás después de una relación así, sintiéndote culpable, nosotros con memoria celular lo trabajamos de una manera muy simple y muy rápida de solucionar. Ahí nosotros trabajamos con un protocolo de trabajo frente a una relación en donde vos podés analizar. Y esto, acá hay algo interesante. Nosotros, es nuestro ego, nuestro conjunto de creencias, nuestro cuerpo mental el que comanda nuestra vida. Entonces, la culpa manda. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestros bancos de memoria, entramos a esa parte de nuestro cuerpo mental también, que es el que rige nuestras conductas. Entonces, muchas veces es necesario pedir perdón, es necesario perdonar. Pero cuando esto lo hacemos solo a nivel consciente, yo, de todas las terapias que vengo haciendo, no alcanza. Lo que alcanza es cuando, entrando al banco de memoria, entrando al conflicto, entro a ese perdón perdonado, ¿sí? Que hace que la persona pueda en su mental salir. Después, espiritualmente, sabemos que el perdón es una cuestión del ego. Pero tenemos que atravesar el ego, porque si no lo atravesamos, solamente le ponemos parches. Bien, Doris Granados me decía, pero si es tu padrastro el que te dice no puedes y no es lo que está pasando, claro, o sea, a ver, madre, padre, padrastro, maestra, maestro, la directora, jefe, jefa, ¿quién a vos te dice que tú no puedes? Está decretando. Y si vos tenés una edad adulta, de pronto, si yo voy a tomar este vaso y alguien me viene y dice, tú no puedes tomar agua. Y yo decía, ¿cómo no puedo tomar agua? Sí que puedo. ¿Está? ¿Por qué? Porque no está. No puede doblegarme. Ahora, si tú tienes 3 años, 6 años, 9 años, 10 años y dependes de él para sobrevivir y él te dice, tú no puedes, y vos aprendés a que no podés. ¿Sí? O desde muy pequeña te transformás en una rebelde sin causa y dice, y lo desafiás, ¿está? Pero no se olviden que nosotros frente a una conducta, ¿sí? a un decreto, tenemos dos opciones. O acepto sumisamente o me rebelo. Cualquiera de las dos tienen sus consecuencias. Entonces, claro que vos podés. El tema es, che, ¿no será que yo puedo, pero me hicieron creer que no puedo? Yo creo que ahí es donde vos, Doris, tenés que cambiar la pregunta. En lugar de decir, él me dijo que yo no puedo, pero ¿no será que el que estaba equivocado era él? Y yo sí podía. ¿No sería que el impotente era él y no sabía cómo doblegarme? Bien, él era malo y yo era buena. No, él ni era malo ni vos eras buena. Él era y hacía lo que podía por su propia impotencia. El tema es que cuando somos chicos, esto no lo podemos hacer. Por eso creo que cuando un ser humano pasa una determinada edad y no se ocupa de ir a descubrir quién de verdad es, está en problemas. Porque lo peor que nos puede pasar, Doris, es creer y crecer creyendo que somos lo que los demás dijeron de nosotros que éramos. Entonces, si a mí alguien me dijo que era tonta y yo me lo creí y voy a vivir toda mi vida así, yo también lo estoy eligiendo. Entonces, y quien te habla durante muchísimo tiempo, ¿sí?, fue trabajando en todas estas cosas que hoy estoy narrando. Por lo tanto, creo que nosotros podemos sentirnos tontos, nos podemos sentir que no podemos, que no servimos para nada, que somos... pero de todo podemos creer que nos merecemos el maltrato, que no nos merecemos el éxito, pero también tenemos la oportunidad de decir, todo esto no es mío. Alguien lo dijo de mí. Hoy, yo, ¿quién soy? Justamente el próximo, del 20 al 23 de octubre, voy a trabajar un taller vivencial que es de la desvalorización al encuentro con tu ser, al encuentro con tu verdadero yo. Vos, ¿quién querés ser? Vos, ¿quién querés ser? ¿Querés seguir siendo lo que los demás dijeron que eras o querés ser vos mismo? Así que si te interesa, si les interesa, los invito a mándenme mensajitos y ahí les voy a mandar cómo participar de ese retiro vivencial de 4 días que va a ser en Capilla del Monte, Argentina, en la provincia de Córdoba, un lugar mágico. Y en este 2022 también está abierta la inscripción a los cursos de memoria celular, con una modalidad quincenal. El 15 de junio va a comenzar un nuevo curso de 10 meses, primer y tercer viernes de cada mes, de 15 a 19 horas de Argentina y Uruguay. Corresponde 13 horas de Perú, México, Colombia, serían las 14 horas de Chile, las 20 horas de España. Curso de memoria celular, método Goncalves. Y también, por supuesto, pueden todavía unirse a los cursos de Flores Silvestres de América y al profesorado de Flores Silvestres de América. Este próximo 9 de mayo y 13 de junio voy a dar un posgrado de Flores Silvestres de América para los que ya son terapeutas florales, con flores espectaculares para estos nuevos tiempos. Y también hay una nueva fecha para iniciar los cursos de esto que es de mi autoría, que es Sanar con la Inteligencia de Tus Células, un curso de 12 meses y arranca el 25 de junio, en un curso que estaba programado para abril y lo he pospuesto hasta el 25 de junio. Así que el 25 de junio estamos formando el grupo, un grupo que tienen que ser 12 por la modalidad de trabajo, porque vamos a trabajar 12 puertas de espirituales que nos conducen a esta liberación un poco y terminamos con un retiro vivencial para aprender a pensar con el corazón. Y por supuesto, el retiro vivencial abierto a todo aquello que a toda aquella persona que quiera, del 20 al 23 de octubre. Todo esto, acuérdense, está en la página de memoria celular de mi página personal, que es www.hayundia.com, ¿sí? Hayundia.com. Y si no fue tu culpa, ¿no será que fue tu responsabilidad? ¿Qué tal si hay un día, un momento, que por tu vida pasa algo o alguien y empiezas a reemplazar la palabra culpa por cuál fue mi responsabilidad? Si no fue tu culpa, ¿sí?, puede que haya sido tu responsabilidad. Los dejo hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas de Argentina les diga hay un día. Gracias por estar ahí, gracias a cada uno, los espero por la escuela. Un abrazo, mi corazón. Chau, chau.
Si deseas volver a escuchar este programa,
si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.